Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha presidido este miércoles la solemne Eucaristía con motivo de la fiesta del patrón de la diócesis y de la capital de Salamanca, San Juan de Sahagún. El prelado ha subrayado que en este momento de la sociedad los cristianos debemos salir a la plaza pública para generar fraternidad y amistad.
Las relaciones de esta sociedad de la que formamos parte exigen de nosotros salir desde nuestra fe a la plaza pública para generar fraternidad y amistad, compromiso y perdón en una sociedad tan rota y dividida como la que estamos viviendo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando que el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha presidido la solemne Eucaristía con motivo de la fiesta de San Juan de Sahagún, patrón de la diócesis y también de la ciudad de Salamanca. Durante su homilía, Monseñor José Luis Retana ha destacado la figura de San Juan de Sahagún, que se consagró en cuerpo y alma a la tarea de devolver la paz a los corazones y a las calles de la ciudad salmantina. Y escuchamos ahora las palabras, el comentario de Tomás González Blázquez.
Buenos días. Junto al mar eran tantos los que escuchaban que Jesús se subió a una barca para enseñarles a través de la parábola del sembrador. En este domingo y en tantas ocasiones, también para nosotros se embarca en la misión de abrirnos los oídos del corazón. Cuando ya se ha quedado a solas con los más cercanos, sigue poniéndoles ejemplos parecidos para presentarles el reino de Dios. La semilla que se siembra pero luego crece en silencio y fuera de nuestro control. La semilla de mostaza que es pequeña y se hará grande. Nos dice el evangelista Marcos que todo se lo exponía con parábolas, acomodándose a su entender. Unos versículos más atrás, sin embargo, citando a Isaías, afirmaba Jesús: «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados». ¿Cómo puede comprenderse esto? Una sabia interpretación nos la brinda Benedicto XVI al referirse a la importancia de la imagen de la semilla en el conjunto del mensaje de Jesús. Sostiene que en ella está escondido lo que va a venir. Es promesa ya presente en el hoy. El domingo de Ramos, el Señor ha resumido las diversas parábolas sobre las semillas y desvelado su pleno significado. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Él mismo es el grano. Su fracaso en la cruz supone precisamente el camino que va de los pocos a los muchos, a todos. Y cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, ya sí, miraremos y veremos, oiremos y entenderemos, nos podremos convertir y ser perdonados, porque de esa semilla, sigilosa y misteriosamente, a partir de lo más pobre, humilde y sencillo, brota un árbol nuevo, la cruz, que explica todas las parábolas. En sus brazos extendidos sobre la cruz es como Cristo se acomoda a nuestro torpe entender, y es allí, en esa barca de amor, donde nunca deja de enseñarnos. Tomás González Blázquez, cofrade.
Gracias, Tomás, por tus palabras en Iglesia Noticia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Salamanca va a celebrar el 80 aniversario de la publicación de la Biblia Nácar Colunga. Lo va a hacer con unas jornadas conmemorativas organizadas por la Facultad de Teología de San Esteban, que se van a celebrar los próximos días 18 y 19 de junio a las 7 de la tarde. Voy a saludar al actual coordinador de la editorial BAC, de la editorial que bueno, pues hace 80 años publicó precisamente esta Biblia, Nácar Colunga. Saludo ya a Juan Carlos García. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y gracias.
Pues sí, hace... Muy bien, a vosotros. Hace 80 años, el 18 de marzo de 1944, que salió el primer volumen de la Biblioteca de Autores Cristianos, un empeño de la entonces Asociación Católica Nacional de Propagandistas y concretamente de tres fundadores de la editorial, hoy la editorial es de la Conferencia Episcopal, de los señores obispos, pero entonces era de una asociación como es la CNP, una asociación laical. Era el cardenal Ángel Herrera, que luego fue el cardenal Ángel Herrera, que era un recién ordenadito sacerdote que estaba en Santander, era don Máximo Cuervo y también el profesor Asiaín. Se trata de que buscaban hacer 100 libros para la biblioteca eclesiástica de un clérigo en cualquier sitio de España. El año 40-42 es un año muy difícil, el cristianismo está devastado, sobre todo en el sur y en el Levante, no así en Salamanca, y la primera de esa biblioteca básica del sacerdote tenía que ser la Biblia. Y se buscó a dos eminentes profesores de Salamanca, un canónigo y un dominico, los profesores Eloíno Nácar y Alberto Colunga. Y es el primer volumen, y estamos de fiesta, y ha querido la Facultad de Teología de San Esteban conmemorarlo.
¿Qué significado tenía esa obra, o tiene esa obra para la editorial, para la BAC?
Pues el significado, estamos hablando de los años 40, es la primera traducción directa al español, a la lengua de Cervantes, moderna, con los criterios filológicos y teológico-bíblicos modernos, contemporáneos, de la exégesis centroeuropea, la primera vez que se traduce de las lenguas originales, del hebreo y del griego. Entonces, toman parte en esta obra, yo creo que podríamos decir hercúlea, pues toman parte estos dos profesores, animadísimos por don Máximo Cuervo, el entonces director, y es una obra pues las que interviene don Ángel Herrera y también interviene el entonces obispo de Salamanca, y es una obra que ha marcado un antes y un después en la Biblia en español.
La Facultad de Teología de los Dominicos ha preparado unas jornadas para conmemorar este aniversario. No sé si nos puede contar un poco en qué van a consistir estas jornadas y a quién van dirigidas, quién puede asistir.
Pues yo creo que no soy el organizador, yo soy un invitado, un ponente, pero entiendo que están abiertos a los estudiantes de teología, sin duda, a los estudiantes universitarios, a los filólogos, están abiertos a todos los cristianos y a todos los sacerdotes o religiosos del entorno, porque también está acompañada, si no tengo mal las informaciones, de una pequeña exposición. De tal manera que esa Biblia, hoy tenemos muchas Biblias, hoy tenemos 10-12 Biblias que son magníficas, científicamente hablando, en castellano. Pero entonces fue la única y fue la primera porque la Biblia había estado distanciada del pueblo de Dios y solamente en manos, en la versión latina, en manos de los sacerdotes que en la predicación traducían los textos. O quizá en algún misalito podía haber alguna, pero no teníamos ese acceso directo que luego el propio concilio, a partir de Viverbum, en el número 25, dijo, acudan todos de buen grado al texto mismo. Ese impulso del concilio fue, de alguna manera, un instrumento. La Biblia Nácar Colunga pues llevaba a los 25 años 45.000 copias y ha sido el sostén, ha sido el buque insignia de la Biblioteca de Autores Cristianos y ha sido el sostén económico, debemos reconocerlo así.
Ya para terminar, me gustaría preguntarle por la editorial, por la Biblioteca de Autores Cristianos. Ha evolucionado, ¿no?, en todo este tiempo. No sé si nos puede contar un poco cuál ha sido esa trayectoria brevemente y un poco qué es hoy la Biblioteca de Autores Cristianos, qué es hoy la editorial BAC.
Han sido 80 años, hoy tenemos más de 3.000 libros en el fondo, tenemos las grandes ediciones bíblicas, en latín, en griego, la de filología trilingüe, y tenemos también hoy la Sagrada Biblia, la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Pero tenemos las grandes fuentes del cristianismo, el sueño de los fundadores, las obras completas de todos los grandes santos, 42 volúmenes de las obras completas de San Agustín, las obras completas de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, toda la Escuela de Salamanca, que pronto estaremos de aniversario, está también en sus fuentes allí, y tenemos inconclusa, porque aún no está traducida del todo, más de la mitad de las obras completas de Joseph Ratzinger. Y luego tenemos pequeñas colecciones de biografías, popular, estudios, ensayos, y creo que estamos haciendo un servicio magnífico. Pueden entrar en nuestra web, BAC Editorial.
Pues Juan Carlos García Domené, director de la editorial BAC, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy y habernos hablado de la publicación de esta Biblia de Nácar Colunga, de lo que supuso hace 80 años y de cómo se va a recordar en nuestra diócesis. Gracias y que tenga usted un buen día.
Pues les esperamos el martes y el miércoles y agradecidos por su atención.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias. Con estos titulares, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. Convocadas las cofradías a un encuentro informativo sobre protección de menores y adultos vulnerables.
Este encuentro se va a celebrar este próximo martes, 18 de junio, a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Y está dirigido a los miembros de las juntas directivas de cofradías, hermandades y congregaciones de la diócesis de Salamanca. El provicario general, Antonio Carreras, y el delegado diocesano para las cofradías, José Luis Sánchez, se han encargado de organizar esta iniciativa. El objetivo del encuentro informativo es asegurar que las medidas de protección a menores y adultos vulnerables se aplican adecuadamente a las actividades desarrolladas por las distintas cofradías, hermandades y congregaciones a lo largo del año.
Mañana parte la marcha nocturna de Salamanca al Santuario del Cristo de Cabrera.
Los peregrinos y devotos del Santo Cristo van a partir mañana lunes a las 9 de la noche desde la escalinata del Seminario Calatrava, bajo la guía del sacerdote diocesano Blas Rodríguez. Desde hace más de 30 años se organiza esta marcha en la que participan numerosos peregrinos que recorren los 33 kilómetros hasta el santuario situado en pleno Campo Charro. Durante el trayecto se realizan varias paradas que invitan a la reflexión, preparando a los peregrinos para el encuentro con Cristo, quien les espera con los brazos abiertos en su santuario. A su llegada, los peregrinos pueden participar en el sacramento de la penitencia, besar al Santo Cristo de Cabrera y asistir a la primera de las Eucaristías del día, programada para las 6 de la mañana.
El próximo 25 de junio se clausura la cadena de oración por la vida.
Esta cadena de oración por la vida está promovida por la Delegación Diocesana de Familia y Vida y va a tener lugar en esta ocasión en el Santuario de Sonsoles, en Ávila. La jornada comenzará a las 12 de la mañana con una Eucaristía en la que se celebrará el don de la vida y se pedirá por aquellas vidas cuya dignidad se ve vulnerada. La jornada incluye una visita al monasterio de Santa María de la Encarnación, donde Santa Teresa de Jesús ingresó en la Orden del Camelo en el año 1535. Los interesados en participar en esta cadena de oración por la vida en Ávila, en el Santuario de Sonsoles, pueden inscribirse hasta el día 19 de junio en la Casa de la Iglesia o bien llamando al teléfono 923 12 89 00.
Varios arciprestazgos celebran el fin de curso pastoral con diferentes encuentros festivos.
El próximo sábado 22 de junio habrá un encuentro de fin de curso del arciprestazgo de Santa Teresa, Alba de Tormes y Guijuelo en Alba. La jornada prevé una comida de hermandad, entre otras actividades. Y al día siguiente, el domingo 23, las parroquias del arciprestazgo de Vitigudino, Ledesma, Robliza celebran en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes una Eucaristía de fin de curso, además, entre otras actividades.
La diócesis organiza sendas peregrinaciones a Lourdes y Roma.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes organiza la 39ª edición de la peregrinación diocesana al Santuario Mariano de Nuestra Señora de Lourdes, con enfermos y personas con discapacidad. Se va a llevar a cabo del 2 al 6 de julio. Por segundo año consecutivo, el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retanac, acompañará a los peregrinos. Los interesados en participar en esta peregrinación pueden inscribirse hasta el 25 de junio en los locales parroquiales de San Marcos y de Peñaranda de Bracamonte. Por otro lado, la diócesis de Salamanca también promueve una peregrinación a Roma. Será del 2 al 10 de septiembre. En esta ocasión los peregrinos conocerán la catacumba de San Calixto, las basílicas de San Pablo Extramuro, San Juan de Letrán y Santa María Mayor, también la basílica de San Pedro y los museos vaticanos. Los participantes podrán asistir a la Eucaristía precisamente en el Vaticano y a la audiencia papal. El programa de la peregrinación contempla también la visita a otras ciudades de la costa, por ejemplo Nápoles, las ruinas de Pompeya o Salerno. Estás escuchando ahora Fin de Semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Cristina López Erlichting. Gracias por escuchar Iglesia Noticia en Salamanca. Muy buenos días. ¡Feliz domingo!